Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Aquí estamos en directo una jornada más contigo en la Mariña Dulcense y en el Occidente Asturiano, este espacio que te acompaña hasta las 2 de la tarde. En el 88.8 de la FM, cada día de lunes a viernes, un ratito de información y también de entretenimiento, cultura, sociedad, esos asuntos que nos van pasando día a día en esta zona. Te habla Juana Carrera. Tenemos una temperatura bastante agradable en estos momentos y los cielos con nubes y claros, intentando, por cierto, salir el sol en la zona de Ribadeo. Mira, aquí tenemos 17 grados de temperatura, rondando la máxima que preveía para hoy Meteo Galicia, que la ubicaba a los 18. En esta jornada de hoy, ojito, que se esperan lluvias, ¿eh? Enseguida te lo cuento. Vamos a hacer un repaso por la actualidad de la mano de Establecimientos Rey. Hablamos de ese encallamiento del barco de Burela, que nos ha mantenido a todos preocupados esta mañana, pero afortunadamente, con buen resultado, toda la tripulación está sana y salva, y de otras noticias que nos van marcando el día. Establecimientos Rey nos lo...
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
A salvo, sí, los 5 tripulantes del Nueva Libertad de Burela embarrancaba de madrugada en la costa de Rinlo, en concreto en una zona de la Ensenada que hay ahí ubicada, y era un momento en el que había bajado la marea y se había quedado embarrancado en la zona de la Lousa con bastante más arena y estaba escorando. El momento era un poco delicado, pero el barco inmediatamente lanzó la alarma, la alerta al centro de salvamento de Fisterra, y desde allí se coordinó toda la operación. Avisó de que tenía 5 tripulantes a bordo, que fueron trasladados enseguida por el helicóptero Pescados. Los llevaron hasta la base en Celeiro, en Viveiro. ¿Cómo ocurrió todo? Pues más o menos sobre las 12:30 de la madrugada era cuando el barco, ya el Nueva Libertad, notó que estaba varado en esa ensenada de la Lousa. Y en ese momento había temporal. Las condiciones meteorológicas eran adversas, rachas de viento de casi 70 kilómetros por hora. El propio pesquero comunicó a salvamento que estaba escorando por la bajada de la marea, que para reflotarlo iba a ser necesario esperar a la pleamar de las 5 de la mañana. Y desde el centro de Fisterra coordinaron las operaciones en contacto con la Capitanía Marítima de Burela. Del rescate de los 5 tripulantes se encargó el helicóptero Pescados de la Xunta de Galicia. Sobre las 2 de la madrugada, las 2 menos 10 aproximadamente, ya estaban ellos en el helicóptero dirigiéndose hacia la base en Puerto de Celeiro, con lo cual sanos y salvos, y todo quedó en un susto. Mira, Carmela López se acercó hasta el puerto de Burela después, porque el barco se pudo reflotar sobre las 5:40 de la madrugada y por su propio medio llegó hasta el puerto de Burela, porque no tenía vía de agua. Ahora en el puerto estaban llevando a cabo las labores de análisis para ver hasta dónde habían afectado los daños, pero pues hasta allí se había desplazado la regidora de Burela, Carmela López, y señalaba que le sorprendió la tranquilidad pasmosa de los marineros, que simplemente estaban esperando que se quedara todo solucionado para volver a la mar.
La verdad es que unha tranquilidade pasmosa que teñen os nosos mariñeiros e o patrón, e con moitísimas ganas de sair a faenar. Colleno como algo pues normal que pode ocorrer nunha xornada laboral, e pensando en volver a sair a faenar. Eso é o que tiñan na cabeza. A verdade é que, bueno, pues digno de ver e de vivir como xestionan un problema.
Digno de ver y de vivir. Como decimos, sobre las 6:20 fue trasladado hasta el puerto de Burela. Fue reflotado previamente por la salvamar Aliot y por la lancha de la Cruz Roja Saturno. Consiguieron reflotarlo y luego por sus propios medios pudo navegar hasta el puerto de Burela. No tenía vía de agua, ya ha quedado atracado. Esta misma mañana se están llevando a cabo las labores de análisis, de valorización de los daños. Y también, según han destacado desde el Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra, lo ha destacado el jefe de este centro, Manuel Capeans, la alerta inmediata La respuesta coordinada de los responsables de las operaciones con los propios tripulantes del pesquero permitió poner a salvo a las personas, reflotar la embarcación y evitar también potenciales daños al medio ambiente. Con lo cual, final feliz, un buen susto, evidentemente, porque no solamente quedó encallado, sino que además estaba cada vez más tumbado. Estaba en una situación un poquito delicada, estaba escorando. Y finalmente todo se pudo llevar a cabo con buenas noticias. A sanos y salvos no necesitaron tampoco ningún tipo de asistencia médica los marineros, la tripulación. En materia sanitaria, el Sergas ha publicado la adjudicación sin examen de las plazas de médico por concurso de méritos en los centros de salud de Burela, de Vicedo y de Viveiro. El proceso se inició por esas medidas extraordinarias para poder cubrir las plazas que son de difícil cobertura y poder adjudicar con carácter definitivo en una primera ronda un total de 11 plazas en los centros de salud de la provincia. Así que la provincia incorpora con estos procesos médicos fijos en varios centros, pues por ejemplo, además de Baralla o Castro de Rey, llegan a Burela, también a Ovicedo y también a Viveiro, de aquí, de la Mariña Lucense, y un poquito cerca también en la zona de Meira también se incorporan médicos con plaza fija. La inminente publicación en el Diario Oficial de Galicia de esta resolución abre un plazo de toma de posesión de un mes para esa plaza. En Ribadeo esta mañana se ha celebrado la Junta Local de Seguridad y el alcalde de Ribadeo ha aprovechado para demandarle al Gobierno Central, a través de la subdelegada de Gobierno que estaba aquí copresidiendo la Junta, el encendido de las rotondas de acceso a la localidad y también la bajada de los precios del suelo del polígono industrial. El alcalde ha señalado que Ribadeo trabaja, refuerza, coordina y mejora también la seguridad en todo el municipio, pero que ellos también solicitan a la subdelegación la celebración de esa mesa para, a partir de ahí, marcar una ruta de trabajo, un guión, una estrategia a seguir en la que cuenten también con su colaboración. ¿Qué pasa con el tema de los pellets? Los pellets se ha creado un comité científico para analizar los vertidos y van a contar con expertos de 3 universidades, entidades referentes dentro del campo marítimo y también de organizaciones ambientales. Así lo ha comunicado la consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Ella detalla las funciones que tendrá este comité.
Las funciones de este comité científico serán proporcionar directrices en 3 eidos. O primeiro, elaborar un programa de seguimiento do efecto dos plásticos a curto, medio e longo prazo. O segundo, analizar a posible ecotoxicidade dos plásticos nos ecosistemas mariños, con especial énfase na fauna mariña e na avifauna costeira, e a elaboración de boas prácticas e regulamentacións necesarias para a prevención de verteduras plásticas.
Señalaba también que desde la puesta en marcha del operativo de limpieza se han retirado de los arenales cerca de 2.500 kilos de pellets, equivalentes a 99 sacos, pero que se han retirado 5.200 kilos de otros residuos. Y ya tenemos noticias de la Semana Santa, de la Semana Santa de Mondoñedo en concreto. El pregonero de esta Semana Santa será el escritor y periodista Ramón Loureiro. Es premio Julio Camba y va a ser el encargado de pronunciar el pregón de la Semana Santa de Mondoñedo 2022. Será el día 23 de marzo en la Catedral de Mondoñedo. Ya sabes que la Semana Santa cae muy bajita este año, cae muy pronto, y por lo tanto pues ya se está preparando todo. La Semana Santa de Mondoñedo, señalan, cada año atrae a la ciudad a un mayor número de visitantes. Es una celebración con personalidad propia y dotada de una fuerte singularidad, en la cual destaca la intensa espiritualidad franciscana que impregna todo Mondoñedo y que va dejándose esa huella en todas las personas que pasan por ahí. Una huella que ha quedado también, por supuesto, en el alma de Ramón Loureiro, que seguro que estará encantado con ese pregón. En un ratito queremos hablar con él para que nos lo cuente cómo se siente, porque casi casi es mindoniense, él es de Fene, pero es una persona muy vinculada con Mondoñedo, muy cercana, siempre presente en la localidad y siempre imbuido de todo lo que significa lo mindoniense. Así que en un ratito charlamos con el pregonero de la Semana Santa, Ramón Loureiro. Te contamos que el Ayuntamiento de Viveiro, a través de la Concejalía de Mercados, quiere iniciar ya los trámites para la reforma integral de la Plaza de Abastos. Durante estos próximos días, la plaza se va a analizar de cara a solicitar una línea de ayudas para su reforma integral. Aprovecharán esas subvenciones de la Xunta de Galicia para la actuación en corrección de impactos paisajísticos. Son subvencionables las actuaciones de restauración o revestimiento de elementos de la fachada, remates, renovación, sustitución de acabado exterior de cubiertas. El caso es que el importe de la subvención sería de un 70% del presupuesto del presupuesto subvencionable, y esto con un límite máximo de hasta 3.000 euros por solicitante y bien. Más, el Ayuntamiento de Viveiro informa de las ayudas para el alquiler de la vivienda dentro del Plan Estatal para el Acceso a Vivienda 2022-2025. La finalidad de las subvenciones es facilitar una vivienda en régimen de alquiler a sectores de la población que tengan escasos medios económicos, mediante el otorgamiento de ayudas directas a las personas arrendatarias. Y el Ayuntamiento de Trabada solicita una subvención para renovar la cubierta de la antigua Escuela de Trabadela en la parroquia de Sante. Es una subvención de concurrencia no competitiva para la actuación de corrección también de impactos paisajísticos destinados a los ayuntamientos de Galicia. Otros temas que te vamos a contar hoy. El éxito del Lugo Termal. Fíjate que, tal y como comenta el diputado Pablo Rivera, en el primer día de inscripciones, que fue ayer ya, se han registrado 300 instancias.
Tengo una doble vertente. Aumentar ese envejecimiento activo fundamentalmente, pero también traballar o desenvolvemento local, porque ali donde se asentan estos balnearios, pues se xenera unha economía circular en torno a eles que é beneficiosa para esas localidades.
Un éxito del Lugo Termal desde el primer día de las inscripciones. Este año hay 1.300 plazas en dos modalidades, con estancia o sin estancia, y en este caso pues puede haber unos descuentos de un 10, de un 20% en los cuatro balnearios de la provincia: Lugo, Pantón, Palas de Rei y Guitiriz. Y como decía el propio diputado, es una doble vertiente. Se ayuda al envejecimiento activo de las personas y de paso se está ayudando a toda una zona al impulso económico. Vamos a hacer un repasito por estos y otros muchos temas a lo largo de este informativo de hoy, de este programa Costa Viva. Ya sabes que estamos hasta las 2, que hacemos una paradita a la 1 del mediodía y que luego retomamos a la 1:20. Así que te invitamos a que te quedes con nosotros en este ratito de radio. Si quieres también, en un momentito vamos a hablar con el portavoz del Partido Popular en la Diputación, Antonio Mejide, de asuntos que nos interesan a todos en la Mariña y en la provincia. Pero antes conocemos el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Aunque tenemos en estos momentos nubes y claros en algunos puntos de la comarca, las temperaturas muy llevaderas, 17 grados ahí en Ribadeo, esta tarde y esta noche se esperan lluvias, precipitaciones. Por la tarde el viento va a ser débil del suroeste, por la noche ese viento va a ser moderado del suroeste. Mañana tendremos el cielo cubierto y habrá lluvias durante todo el día. Los vientos van a ser variables también durante toda la jornada. Por la mañana más intensos, serán moderados, y luego a partir de la tarde y la noche débiles. Las temperaturas mañana ligeramente inferiores, 8 de mínima, 15 grados de máxima, y el paraguas con nosotros.
Jornadas del Cachopo, del 8 de enero al 4 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar una gran selección de cachopos: cachopo de merluza relleno de marisco, de pollo relleno de jamón cocido y queso de vaca, de solomillo de cerdo relleno de jamón serrano y queso de vaca, de ternera relleno de picadillo y queso, y otros muchos. Además, durante las jornadas dispondremos de un menú especial por solo 25 euros, y todo para comer en el restaurante o llevarte a casa. Jornadas del Cachopo, del 8 de enero al 4 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
El tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Hay viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Fiouco, aproximadamente entre Veiga de Santomé y Someiro, en ambos sentidos. Las condiciones de circulación más complicadas y hay que reducir la velocidad.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad, más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Pequeño alto en el camino y charlamos enseguida con Antonio Mígides.
Academia Mariña convoca nuevas ediciones para los cursos oficiales de la Xunta de Legionela, Bienestar Animal, Fitosanitarios, Prevención Motosierra y Desbrozadoras. Reserva tu plaza en el 982 58 50 98. Academia Mariña.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y hoy en el mediodía de la cadena COPE vamos a recibir al portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular en la Diputación de Lugo, Antonio Meijide. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola.
Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos hablando de esa comparecencia que realizaba usted esta misma mañana aquí en Lugo, en donde denunciaban que el presidente de la Diputación Provincial, José Tomé, repartía 15 millones de euros a dedo entre los ayuntamientos gobernados por Partido Socialista y BNG en el año 2023. Dice que tan solo dirigió un convenio a un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular. ¿Es así?
Efectivamente, tan solo un convenio, y hay que decir que ese convenio quedó negociado precisamente por el anterior alcalde, que era del Bloque Nacionalista Gallego. Hablamos de, en este caso, de Ribadeo. Por tanto, ni siquiera cuenta como un convenio a un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, sino que simplemente no le quedó más remedio que firmar o concretar un convenio que ya había quedado negociado con el anterior gobierno. Efectivamente, Carmen, el Partido Socialista y el BNG manejan la Diputación de Lugo como su cortijo particular y manejan los presupuestos de la Diputación, o si me permite ser incluso ser más vulgar, manejan el dinero de todos los lucenses como si fuese su billetera para pagar las campañas políticas del PSOE y del Bloque, y es lo que estamos viendo a diario, especialmente las del PSOE. Los convenios es el ejemplo más gráfico y más fácil de entender. 93 convenios firmados durante el año 2023 y por valor de 15 millones de euros. 15 millones de euros que José Tomé, el presidente de la Diputación, el PSOE y el BNG dirigen, o más bien teledirigen a dedo, a los ayuntamientos de sus amigos, y solo de sus amigos, porque ni siquiera a los de sus colores políticos, porque hay muchos que los dejan también en blanco, se lo dirigen directamente a sus amigos, bueno, pues para pagar sus vendettas, sus favores o sus acuerdos. La realidad es que se está gestionando de forma total y absolutamente sectaria esta Diputación, y de forma total y absolutamente sectario el presupuesto de la Diputación de Lugo. ¿Y esto qué provoca? Bueno, pues que haya dos provincias, una de primera y otra de tercera. Para el presidente de la Diputación, para el Partido Socialista, hay vecinos de primera en la provincia de Lugo y hay otros vecinos pues que no merecemos nada, que no nos merecemos pues prácticamente ni un euro de la Diputación Provincial. Y así no se pueden dirigir unas instituciones. Por eso decimos que PSOE y BNG no están ni legitimados ni capacitados para poder presentarse a la Xunta de Galicia, por ejemplo. ¿Qué va a pasar si ganas en la Xunta de Galicia? Que este sectarismo, este totalitarismo, esta manera de gobernar solo para los amigos, la van a instaurar de nuevo, como hicieron en el bipartito en su día y como están haciendo en la Diputación Provincial de Lugo. Esto no se puede permitir. Por eso los gallegos no merecen que quieran instalar unos gallegos de primera y unos gallegos de tercera en el Partido Socialista y el BNG, y los lucenses no merecemos una Diputación de Lugo en la que estamos defendiendo, o en la que el presidente de la Diputación defiende tener lucenses de primera y lucenses de tercera. Un caso muy gráfico, como digo, aquí se dedica el dinero a ayuntamientos de amiguetes del presidente de la Diputación, sin ningún tipo de criterio, totalmente a dedo. ¿Qué pedimos desde el Partido Popular? Que esos 15 millones de euros se repartan de forma justa, equitativa e igualitaria entre todos los ayuntamientos. ¿Cómo? Trasladando esos 15 millones de euros, pues por ejemplo, al Plan Único, que es un plan más justo, que es un plan que tiene unos criterios de reparto públicos. A veces benefician a los ayuntamientos del Partido Socialista, pero no hay ningún problema, porque por lo menos son criterios justos y criterios que todos conocemos y criterios que son públicos. Pero lo que sabemos, o lo único que vemos, es que los convenios son repartidos a dedo cada viernes en cada junta de gobierno y directamente solo a los amigos del presidente. Y esto no es manera de gobernar. Esto lo único que deja claro es que el presidente de la Diputación no deja de ser más que un vulgar cacique, pues que no está capacitado para una presidencia de este nivel.
Otro ejemplo de este modo de proceder que denuncian ustedes en la Diputación Provincial de Lugo tiene que ver con ese pelotazo inmobiliario, si me permite que lo diga así, que se gestaba también en las últimas semanas del año 2023. 1 millón de euros para una una fundación vinculada al Partido Socialista por la compra del Castelo de Doiras, ¿no?, en Cervantes.
Efectivamente, esto es un ejemplo precisamente también de otro convenio. Vamos a intentar ser didácticos en la manera de explicar a los oyentes qué estamos denunciando aquí. Esto es el mayor pelotazo urbanístico dado en la Diputación Provincial de Lugo en 5 semanas. El Partido Socialista tiene la capacidad de, en 5 semanas, generar un pelotazo inmobiliario que le da limpios 700.000 euros de beneficio a una fundación que controla el Partido Socialista. Esta es la realidad. ¿Cómo se gesta toda esta operación? Bueno, pues para eso necesitas un castillo que adquirió hace 20 años una fundación. Una fundación que en aquel momento no tenía color político. Hace 20 años se pagaron 270.000 euros por un castillo en Cervantes. Pasaron X años, esa fundación cambia de responsable hace unos meses y pasa a ser José Antonio Quiroga, vamos a poner nombres y apellidos, presidente de la Confederación Hidrográfica, uno de los líderes del Partido Socialista a nivel gallego. José Antonio Quiroga empieza a controlar esa fundación y en 5 semanas gesta un convenio inmobiliario de 1 millón de euros, 960.000 para ser exactos. Es decir, en 5 semanas se compra un castillo que costó 270.000 euros, pagando 1 millón de euros a una fundación que controla un miembro del Partido Socialista. En 5 semanas los lucenses le pagamos una comisión de 700.000 euros a una fundación controlada por el Partido Socialista porque el presidente de la Diputación, más bien, el candidato a la Xunta de Galicia del Partido Socialista, necesitaba contentar a la familia de José Antonio Quiroga. Digo, a la familia política. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenía que intentar calmar las aguas dentro del socialismo gallego para poder presentarse a perder unas elecciones, que es lo que va a hacer el señor José Ramón Gómez Besteiro. Pero en medio de toda esta situación, lo único que pagamos es un pelotazo inmobiliario con un beneficio limpio de 700.000 euros para una fundación controlada por el PSOE y para que el PSOE vaya tranquilo a unas elecciones. ¿Por qué? Pues porque se compra, literalmente se compran las voluntades dentro del Partido Socialista, eso sí, con el talonario de la Diputación Provincial de Lugo.
Denuncia que hacían los populares en las últimas semanas y que ha quedado un tanto diluida por el terremoto político que ocasionaba la dimisión de Lara Méndez como alcaldesa de Lugo para acompañar a Gómez Besteiro en la candidatura a la Xunta. Y esos movimientos de ficha que ha realizado el Partido Socialista en los últimos días. Mañana será elegida Paula Alvarellos, nueva alcaldesa. Miguel Fernández, que ocupaba el número 2 de la candidatura en el Concello, pasará a dirigir el área de vías y obras de la Diputación que hasta ahora llevaba José Tomé. Cambios en el gobierno de la Diputación que aguardamos sean para bien.
Esperemos que sean para bien, pero somos escépticos, más bien somos realistas, porque cada cambio últimamente dentro de las instituciones gobernadas por el Partido Socialista lo que nos genera es dolores de cabeza a los ciudadanos y más costes, normalmente. Pero bueno, desde el Partido Popular lo primero le deseamos suerte y acierto al diputado provincial Miguel Fernández, al cual en lo personal él sabe que yo le tengo un aprecio, somos compañeros en el Ayuntamiento de Lugo desde hace unos años, pero en lo político le deseamos suerte y acierto. Y le pedimos que no copie los malos hábitos, que no copie el sectarismo, el caciquismo que ha instalado en la Diputación Provincial el presidente José Tomé, que era quien tenía antes la competencia de vías y obras. Por tanto, le deseamos eso y esperamos no equivocarnos cuando se lo pedimos y cuando creemos que a lo mejor lo puede hacer. Pero como digo, somos muy escépticos. Lo que sí deja claro esta maniobra política, Carmen, es que el Partido Socialista considera a la Diputación como esa chequera, ese talón con el que pagar todos los favores políticos dentro del partido. Lo acabo de decir ahora mismo. El Castillo de Doiras fue una comisión de 700.000 euros limpios para una fundación controlada con el Partido Socialista para controlar a esa rama del Partido Socialista que el candidato a la Xunta de Galicia no tenía controlada. Este nuevo cambio de competencias dentro de la Diputación Provincial de Lugo vuelve a ser, pues, lo mismo. Otro talón más para contentar a otra rama más del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque el secretario general, candidato a la Xunta de Galicia del Partido Socialista, necesitaba controlar también eso. Es decir, vamos a recapitular. El juego de tronos, o los juegos del hambre que tenían instalados en el Partido Socialista después de la huida de Lara Méndez, para ver quién quedaba de alcalde o de alcaldesa de Lugo, al final lo acaba pagando la Diputación Provincial de Lugo. Vamos a decirlo de otro modo. El Partido Socialista tenían que, sabiendo que iba a perder, que José Ramón Gómez Besteiro es un candidato ya amortizado, él mismo sabe que está autoamortizado, sabe que en unos días va a perder unas elecciones y tiene que haber un cambio de líder en el Partido Socialista de Galicia, muy probablemente, pues ya quería dejar colocada a una persona, entendemos que a la anterior alcaldesa de Lugo. Ante todo esto se genera una batalla campal a ver quién va a quedar sucediendo en el Partido Socialista en la alcaldía de Lugo. Y esa batalla la gana una persona, pero al otro hay que darle un premio de consolación. Y el premio de consolación es darle la competencia de vías y obras. Aquí quedan dos cosas de manifiesto. La primera, que el presidente de la Diputación no manda nada, porque su competencia estrella era la competencia de vías y obras. Con lo cual, llega un señor, que es el candidato a la Junta de Galicia, y le dice al presidente de la Diputación, oye, que tu juguete, que tu competencia exclusiva y favorita, que era el Departamento de Vías y Obras, se lo vamos a dar a este para que se quede tranquilo y contento después de la batalla de la alcaldía de Lugo. Después queda otra cosa de manifiesto, que trata en la Diputación Provincial de Lugo como ese talón para pagar todos los favores políticos del Partido Socialista. Y después queda la tercera, y es que estamos en manos de personas. La Diputación Provincial de Lugo, los vecinos de la provincia de Lugo, estamos en manos de políticos que no les importa para nada el futuro de la provincia de Lugo, que lo único que les importa son sus sillones, sus cargos y el juego de tronos que tienen instalado dentro del Partido Socialista a nivel local, a nivel provincial y a nivel autonómico. Simplemente quieren seguir siendo un partido de perdedores en el que están repartiendo las pérdidas. Y en este caso, lo único que reparten son los sillones para poder estar tranquilitos todas las familias políticas para presentarse unas elecciones a perder, que es lo que va a hacer el Partido Socialista. Pero nos parece muy grave que se juegue de esta manera con la Diputación Provincial de Lugo. Nos parece muy grave que los lulucenses, que los vecinos de la provincia de Lugo, tengamos que estar pagando sistemáticamente todas las cacicadas, todos los favores políticos dentro del Partido Socialista. Doiras, las competencias de vías y obras, la alcaldía de Lugo y alguna otra cosa que en los próximos días también veremos.
Pues lo veremos. Rematamos porque estamos ya fuera de tiempo, pero me gustaría, si, ya que estamos iniciando este año 2024, hacer una valoración de las reclamaciones que hay pendientes por parte de la Diputación Provincial, reclamaciones que hacen ustedes a José Tomé, al presidente, para este año que estamos recién empezando, porque creo que son muchas, ¿no?, las peticiones que hacen.
Bueno, son muchas, pero yo creo que de sentido común. Empezamos un nuevo año, empezamos, por así decirlo, una nueva etapa dentro de la Diputación Provincial y le pedimos al presidente de la Diputación varias cosas. Lo primero, humildad. Lo segundo, educación. Lo tercero, respeto. Y sobre todo, lo cuarto, propósito de enmienda para corregir los numerosos errores al frente de la Diputación que está cometiendo. Le pedimos un trato igualitario a todos los ayuntamientos de la provincia de Lugo y que abandone ese sectarismo en el que está instalado. Es decir, le pedimos que abandone esa política de amiguetes, ese municipalismo de amiguetes en el que está instalado y pase a tratar por igual a los 67 ayuntamientos, más que a los 67 ayuntamientos, a todos los vecinos de la provincia de Lugo. Le pedimos que cuide la red de carreteras provinciales. Primero, porque está en un estado deplorable. Segundo, porque son realmente peligrosas para los vecinos de esta provincia. Le pedimos que cuando se repartan subvenciones y ayudas dentro de la Diputación Provincial se haga con criterios igualitarios. Se trate por igual a todas las asociaciones, a todas las entidades deportivas, a todas las asociaciones culturales. En definitiva, que haya respeto dentro de esta Diputación Provincial. Le pedimos apoyo al sector primario y le pedimos impulso al turismo, que los tiene totalmente abandonados en los últimos años. Le pedimos un impulso a la economía, potenciando los polígonos industriales que paralizó el Partido Socialista y que estaba haciendo en su día la Diputación Provincial de Lugo. Y sobre todo algo fundamental, Carmen, que es que desde la Diputación Provincial de Lugo seamos exigentes con el Gobierno Central porque necesitamos infraestructuras. Lugo no tiene autovías. Lugo no tiene autovía Santiago, no tiene autovía Orense, no tenemos la autovía que necesitamos en La Mariña para atravesarlo. Ayer había un artículo muy interesante en La Voz de Galicia que decía que había dos Mariñas de dos velocidades. ¿Por qué? Porque unas tienen autovía y otra zona no tiene autovía. Lo mismo pasa en la Ribeira Sacra, lo mismo pasa en el sur de la provincia. También necesitan esa autovía pues como agua de mayo. Le pedimos alta velocidad. No tenemos ferrocarril, no tenemos alta velocidad en la provincia de Lugo y somos la única capital de Galicia y la única provincia de Galicia que quedamos excluidos de la alta velocidad. Y en medio de todo esto nos encontramos con que el Partido Socialista aplaude que dejan a Lugo condenado sin alta velocidad. Nos encontramos que el candidato a la Xunta de Galicia, por cierto, vecino de Lugo, se va a Vigo a besar trenes, y no estoy siendo irónico, se va a besar trenes a ver cómo llega la alta velocidad a otras ciudades, pero condena a su provincia y a su ciudad. Y después nos piden el apoyo a los lucenses. Esto es de risa. Nos han condenado a no tener infraestructuras. Lugo está aislado porque el Gobierno Central nos tiene marginados. Y la Diputación Provincial de Lugo, el Partido Socialista y el BNG son cómplices de todo ello.
Antonio Ameijide, portavoz del Grupo Provincial del Partido Popular. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.
Un minuto aproximadamente para la una del mediodía.
En Mercasofá, rebajas. Cheslón, sofás, butacas, colchones, todo a los mejores precios del año. Rebajas de Mercasofá, la más amplia gama de sofás y colchones de Amariña. Ahora precios de verdaderas rebajas. Y todo para pagar hasta en 20 meses sin intereses. Elige tu sofá ideal, a tu medida y en tu color ideal. Y el colchón que hará mejorar tu descanso, todo de rebajas en Mercasofá. Mercasofá Amariña, en Arcadio Pardiñas 170 de Burela, al lado del Hospital da Costa.
20 minutos pasan de la una y si seguimos en Costa Viva, en la Mariña Lucense, para el Occidente y la Mariña hasta las 2 de la tarde en esta sintonía. Continuamos 88.8 de la FM. En este día en el que caminamos por el 17 de enero, día de mercado, por cierto, en Ribadeo, con temperaturas más que agradables, 17 grados, marca el termómetro aquí, y los cielos un poquito más cubiertos. Esta tarde llueve, recuerda, el pronóstico de Meteo Galicia nos habla de ello, de lluvias esta tarde, también mañana. Bueno, nos vamos preparando. Y en cuanto ya sabes al accidente marítimo que ha tenido lugar esta madrugada en la costa de Ribadeo con ese barco encallado, ese barco de Burela que encallaba sobre las 12:30 de la noche, ha terminado con final feliz, ¿eh? Toda la tripulación está sana y salva, los 5 marineros han sido rescatados por el helicóptero de la Xunta de Galicia Pescados y se encuentran en perfecto estado, ni siquiera necesitaron asistencia sanitaria. El barco, la verdad es que quedó ahí en una ensenada, quedó varado y además estaba pues escorándose un poquito y tenían que esperar hasta la marea alta de las 5:00 de la madrugada para poder encauzarlo de nuevo, para poder ponerlo a flote y sacarlo de ahí. Nada, se activó todo el dispositivo de salvamento desde Salvamento Fisterra y participaron la Salvamar Aliot, también la lancha de la Cruz Roja, la lancha Saturno y el helicóptero Pescados. El helicóptero fue el que evacuó a los tripulantes y después las lanchas fueron más o menos encauzando un poquito el barco para que pudiera ponerse completamente vertical y luego por sus propios medios fue navegando hasta Puerto de Burela. ¿Qué ocurre ahora? Que está allí en estos momentos atracado y están llevando a cabo pues esas labores de valoración de los daños para ver hasta qué medida ha habido daño por culpa de quedar ahí varado. Pero la buena noticia también es que tampoco tenía una vía de agua. Era el Nueva Libertad, el barco con base en Burela. Final feliz, por lo tanto, para ese susto. Quedó en un susto marítimo. En esta jornada de hoy vamos a tratar otros temas. 22 minutos pasan de la una del mediodía. Déjame hacer un pequeño alto en el camino y vamos a hablar de algo litúrgico ya,
Tiendas Las 3Bs en Vegadeo. ¡Grandes rebajas! Rebajas en parcas, chándals de caballero, señora y niño, camisetas, pantalones, punto, artículos de temporada y otras muchas prendas. Conjuntos de niño y niña, mallas, leggings y además zona outlet con infinidad de oportunidades. Todo, todo en Tiendas Las 3Bs en rebajas. Tiendas Las 3Bs. Somos especialistas en ropa de trabajo y tallas grandes. Sea cual sea tu talla, en nuestra tienda la encontrarás. Y ahora de rebajas. Tiendas Las 3Bs, estamos en calle Empedrada 19, Vegadeo. Acércate a Las 3Bs y aprovecha las rebajas.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ya sé que estamos empezando el año y les va a parecer ya muy llamativo que hablemos de la Semana Santa, pero es que este año va todo un poquito más atropellado, que esto viene muy rápido, ¿eh? Enseguida tenemos el carnaval y luego la Semana Santa, que cae muy pronto. Y ya tenemos una gran noticia, y es que ya sabemos quién es el pregonero de la Semana Santa de Mondoñedo. Es el escritor y periodista. La verdad es que él es de Fene, pero bueno, casi podría ser de Mondoñedo. Es Ramón Loureiro. Ramón, ¿qué tal? Buena tarde.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Casi podría ser mindoniense, ¿eh? Pienso que tienes una vinculación muy importante con esta ciudad episcopal.
Verdaderamente sí, porque primero tengo una vinculación sentimental y afectiva, que é a vinculación más importante que existe, yo creo, para todo, ¿no? Más allá da propia vinculación do sangue, que no es o meu caso, porque yo no tengo familia en Mondoñedo, pero como si yo tuviera, y también digo que a miña familia paterna, que era unha familia da Terra Chá, leva moitos séculos vencellada dunha maneira ou doutra, sobre todo o seminario de Mondoñedo e tamén a súa catedral. Eso é moi importante para mí.
Entón, como te sentes sendo o elixido como pregoeiro da Semana Santa?
Pois mira, moi contento e moi agradecido a toda a xente da Semana Santa de Mondoñedo, que sin esquecerme de ninguén, querería mencionar sobre todo a dúas persoas, que son Keno e Valentín, non? Que son a alma de tantas e tantas cousas como se fan en Mondoñedo, Keno que fixo posible, tamén con Valentín, ademais con Valentín, ese nacemento, bueno, que se dá de moita outra xente, por suposto, ese nacemento maravilloso que aínda está aí, que vai estar aí esta Candelaria, na catedral, e despois Valentín, que, bueno, pues, o príncipe dos campaneiros. Non só o campaneiro maior de Mondoñedo, sino o príncipe dos campaneiros. Creo que sin eles, Mondoñedo sería outra cousa distinta.
Qué bonito, príncipe dos campaneiros, seguro que lle gusta eso.
No hay título más merecido, creo, okay. Bien se puede decir, ¿no?
Claro. Una denominación maravillosa. Es verdad, pero se me antoja que son muy modestos los dos en este senso, porque fan moitas cousas, pero hay de caladiños.
Sí, porque como toda a xente que de verdade fai cousas valiosas, non se sacan en procesión a sí mesmos, todo o contrario, como tanta xente en Mondoñedo, son xente, Valentín, Keno, e moitos máis, Félix Villares, Bello Lagüela, xa non digamos, Don Fío García Amor, Don Pedro, moita xente, non? Quero acordarme tamén nesta hora dunha amiga miña moi especial de Mondoñedo, que é Doña Emma, que foi alcaldesa de Mondoñedo, Ester Otero, tanta xente, non? Os amigos de Valdebrea, en fin, son xente que viven para os demais, para axudar aos demais. Non pode haber nada máis grande que eso, me parece a min.
Qué bonito. En que vai consistir o teu pregón? Quero dicir, podes perfilarnos algo, contarnos algún secreto?
Non teño o pregón escrito, claro.
Mais ou menos alguna idea seguro que se atés na cabeza.
Claro, pero vai ser un pregón, quizás se eu dei o ano pasado o pregón da Semana Santa de Ferrol, que é unha Semana Santa moi distinta a outra capital da diocese, unha Semana Santa moi diferente e unha cidade moi diferente, tamén unha vivencia da Semana Santa moi diferente, non? Entón, eu aquí querería falar de dúas cousas fundamentalmente, da fonda espiritualidade da Semana Santa de Mondoñedo. A Semana Santa de Mondoñedo é unha semana dunha espiritualidade moi intensa. É unha Semana Santa que é un patrimonio de todos os galegos. A Semana Santa de Mondoñedo é un patrimonio de toda Galicia. E, ademais, é unha semana íntimamente vencellada tamén a unha catedral que é patrimonio da humanidade, non? Entón, eu quero falar tamén dunha cousa que creo que non se debe esquecer, que a diocese de Mondoñedo Ferrol, que é esta diocese da Galicia do Norte, ten tres Semanas Santas extraordinarias, moi distintas entre elas, que é a Semana Santa de Ferrol, unha Semana Santa multitudinaria, xa moi grande, na que saen á rúa máis de 3.000 penitentes, nunha cidade do 18, que é un marco irrepetible. Despois ten a Semana Santa de Viveiro, que é unha semana que ten moitas singularidades, entre elas a súa imaxinería, que non se parece á imaxinería de ninguna outra cidade, e despois ten esta Semana Santa de Mondoñedo dunha vivencia tan íntima, tan solemne, tamén tan fermosa. Eu creo que habería que facer algo, isto o digo agora sobre a marcha, non? Para impulsar esas tres grandes Semanas Santas do Norte, ese triángulo da Semana Santa do Norte, que están, pois, unhas de outras separadas a menos dunha hora de coche, todas, e que se poden visitar á vez, non? E que habería que impulsar eso. En este caso, pois, por suposto, vou falar, como non, a de Mondoñedo, que é a donde vou, insistindo nese vínculo de Mondoñedo coa historia, co patrimonio, e cunha catedral que xa é patrimonio da humanidade, evidentemente, como xa dixen, non?
Falabas da imaxinería especial, bastante particular, que ten Mondoñedo. A mí tamén chamoume bastante a atención cando a vin por primeira vez.
Sí, a ver, Mondoñedo ten un patrimonio inmenso, un patrimonio. Mondoñedo ten un lugar de seu dentro da cultura europea. É unha cousa que eu xa dixen antes, pero tamén quero insistir neso, non? que dentro da cultura europea Mondoñedo ten un lugar de seu, un lugar de honor. Mondoñedo é unha cidade que, non esquezamos, que está no limiar do Quijote. Cervantes, no limiar da primeira parte do Quijote, fala de Fray Antonio de Guevara, que, por certo, morreu sendo bispo de Mondoñedo. Ele admiraba moito a Guevara, eu tamén o admiro moito a Guevara. Pareceme un dos... Bueno, non é que me parece a mí, que me parece a mí non ten ninguna importancia. Pero, evidentemente, é un dos grandes escritores do Renacemento Europeo, Guevara. Un escritor admirado por Montaigne, porque, fíxate, esto, se me permites unha pequena anécdota, nos ensaios de Montaigne, nunha das obras cumbre da literatura universal, Montaigne tamén fala de Guevara, dun bispo de Mondoñedo, e di que Guevara, que fala das epístolas familiares de Guevara, cito de memoria, que lle gustaba moito a seu pai. Parece nese momento que a Montaigne non lle gusta especialmente Guevara, pero non. Cando no século XX aparece o que chamamos o exemplar de Burdeos, é dicir, o exemplar dos ensaios de Montaigne que apareceu precisamente en Burdeos, da cidade que él foi justicia maior e alcalde, anotado por él que debía estar preparando unha edición máis, aí Guevara xa di, perdón, Montaigne xa di que Guevara lle gusta moito. Entón, fíxate, estamos falando da Semana Santa, sí, sí, dunha cidade na que houve un bispo ao que mencionan Cervantes e Montaigne, un bispo que foi un gran escritor, como sabes, non? Sí. Por eso digo que Mondoñedo ten un lugar de seu, un lugar de honor na cultura europea, por eso, por mil razóns máis. E falabas aí un momento, pues, mencionabas tamén o caso da imaxinería religiosa, sí, por suposto, pero bueno, que é unha maravilla, pero a propia cidade de Mondoñedo é un museo en sí mesmo, pero é un museo vivo. En Mondoñedo a cultura se respira na rúa, non? Eso creo que é algo que hai que reivindicar. Eu vou a Mondoñedo sempre que podo, pero quero dicir, nunca vou como un turista, quero dicir, todo o meu respeto para o turismo, que é unha cousa moi importante, non? Pero porque eu a Mondoñedo non vou, a Mondoñedo sempre volvo, que é unha cousa distinta. É dicir, Mondoñedo habita o meu corazón. E Mondoñedo, ademais, é un dos epicentros dese modesto territorio literario que eu fun creando nos meus libros, que se corresponde exactamente con esa Galicia do Norte, que ten as súas capitais en Mondoñedo e en Ferrol, que se corresponde exactamente coa diocese de Mondoñedo-Ferrol, e o seu envés, ese envés o que eu lle chamei unhas veces a última Bretaña, e cando lle volves dar unha reviravolta, pois, o lejano reino da Vía Láctea, non? Iluminado por todas as estrelas que marcan o máis grande dos camiños de peregrinación, que é o que nos leva a Compostela.
A verdade que lle queres ben a Mondoñedo é habitual cando un vai a Mondoñedo a toparse con Ramón Loureiro ali. Por eso podese confundir facilmente con mindoniense, está bastante claro.
Pois moitas gracias.
Non sei se tes alguna predilección por alguna das procesións de Mondoñedo. Ti sabes que teñen unha procesión incluso que de homes e outra que de mulleres tan só. Logo teñen procesións tan bonitas como a das Candeas, etc. Non sei se tes alguna que se xa máis especial
para
ti.
Vamos a ver, como digo, bueno, ahora xa non din eso, os políticos din cousas bastante máis ásperas, ou calme doe, vivimos un tempo complicado, ¿no? Pero, como decía un político, non funcionar agora, pero non estou pensando, bueno, que decía él, si me van a preguntar cuál es la que más me gusta, ya les adelanto yo que me gustan muchísimo a todas. É así, pero eu teño un especial afecto por todo a actividade litúrxica da Semana Santa ferrolana, Dios mío, ferrolana, neste caso mindoniense, na ferrolana todo o contrario. A Semana Santa ferrolá é unha Semana Santa ao aire libre. A Semana Santa de Mondoñedo, que ten efectivamente procesións preciosas que iluminan a noite, pero ten unha actividade moi intensa dentro do templo. É dicir, ten as procesións, a actividade litúrxica da Semana Santa de Mondoñedo ten unha singularidade propia moi marcada. Porque, claro, o outras cidades non teñen unha catedral da grandiosidade de Mondoñedo. E os oficios de Semana Santa en Mondoñedo foron oficios moi celebrados ao longo dos séculos.
Pues aí.
Que eso vai en detrimento, porque despois hai moitas cousas, por exemplo, que creo que non se mencionan suficientemente, como é toda a tradición franciscana, bueno, foi toda a tradición dos terciarios, pero non só dos terciarios, non? Da orden seglar. Pero a tradición franciscana está moi presente tamén na Semana Santa de Mondoñedo, non? Hai que reivindicar, pois, eso tamén, non? Como outras moitas cousas, como, bueno, é dicir, en fin, a Semana Santa, que me falabas antes das candeas, a luz da cera ilumina a Semana Santa de Mondoñedo dunha maneira moi especial. A Semana Santa de Mondoñedo é unha semana especialmente fermosa.
Pois aí está, unha semana especialmente fermosa que vai ter un pregoeiro que ama a verdade a Mondoñedo, que é Ramón Loureiro. Tan só nos falta dicir cando é o pregón para todo isto.
É o 23 de marzo. É que, claro, a Semana Santa este ano ven moi así.
Ven moi cedo, claro. Sí, señor.
Sí, sí, claro. Entón, a Semana Santa singular.
Onde, vale. Onde vai ser o pregón?
O pregón vai ser na catedral. Uh-huh. Xa foi no, na catedral o ano pasado. Por exemplo, en Ferrol se deu durante moito tempo na catedral, na concatedral de San Julián, pero xa non se fai ali. Porque un acto moi multitudinario se fai no Teatro Jofre, non? Pero en Mondoñedo volvese facer na catedral, xa o deu o ano pasado na catedral o bispo, don Fernando García Cariñanos, e eu agora son un humilde sucesor del, non a mitra episcopal, precisamente, pero sí como pregoneiro. Ademais, se lee unha maravilla, sabes, oílo falar, é un orador extraordinario. Como foi un orador extraordinario Guevara, é unha pena que non o poidamos oír, pero Guevara podemos, gracias a Deus, leelo, pero oílo non, e oílo tiña que ser maravilloso, como nos demostra o cedo que o chamaron xa para ser el predicador de Carlos V. Tiña que ser un orador extraordinario.
Pues aí entón temos a pegada que deixou Mondoñedo na historia, na literatura, no mundo.
É que ten que deixar, é que ten que seguir deixando. Eu non creo, é decir, ver as cousas exclusivamente como pasado. Mira, mencionamos hoy un momento o bispo decía hai uns días unha cousa moi interesante. Decía el, unha fe que non genera cultura é unha fe muerta. É dicir, eu non creo que a cultura haxa que vela nunca como algo... A ver, se estamos falando das áreas islandesas, evidentemente, pois, é dicir, é unha literatura que non dialoga con o noso tempo. Hoxe a lemos casi como arqueoloxía, pero non exclusivamente como arqueoloxía, non? Pero en xeral, eu creo que a cultura temos que verla sempre como algo vivo, como algo que nos fai mellores, como algo que nos permite entendernos cos demais. Un gran amigo meu e un gran amigo de Mondoñedo, César Antonio Molina, magnífico poeta, que foi ministro de Cultura, ademais dun breve período de tempo, el sempre di algo que eu lle roubo e que repito. La cultura es lo mejor que tenemos. Es verdaderamente así. Verdaderamente así. Mondoñedo está no corazón de todos en la cultura universal. Es otra una cultura europea, la cultura occidental. Como diría Cunqueiro, la cultura occidental.
Pues ahí está, lembrando también a Cunqueiro para rematar esta entrevista. Ramón Loureiro, o próximo pregoeiro de Semana Santa de Mondoñedo. Muchas gracias por estar aquí con nos. Que vaya todo muy bien, que disfrutes moito.
Muchísimas gracias, ¿eh? Sabes que siempre me tedes a vosa disposición, que son un ointe voso e un admirador voso, e que agradezo siempre moito que estedes ahí e o voso labor. Buenas tardes.
Treinta y nueve minutos pasan de la una del mediodía y estaba Ramón Loureiro, el pregonero de la Semana Santa de Mondoñedo. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y luego hablamos de cómo adoptar un perrito.
En Clínica Podolóxica EVA queremos coidar de ti. Por eso, ademais dos servizos de podoloxía, fisioterapia e logopedia, agora dispoñemos do servizo de pedagoxía. Nel realizamos evaluacións e reeducacións pedagóxicas. Traballamos dificultades de aprendizaxe, comprensión lectora, déficit de atención. Ademais, damos reforzo e repaso escolar, incluindo a lingua inglesa, e realizamos talleres educativos. Ven e infórmate. Estamos en Rúa Concepción Arenal 40 Baixo, en Burela. Non esquezas que prestamos servizos a domicilio.
Mercasofá, rebajas. Cheslong, sofás, butacas, colchones, todo a los mejores precios del año. Rebajas de Mercasofá, la más amplia gama de sofás y colchones de Amariña. Ahora precios de verdaderas rebajas y todo para pagar hasta en 20 meses sin intereses. Elige tu sofá ideal, a tu medida y en tu color ideal. Y el colchón que hará mejorar tu descanso, todo de rebajas en Mercasofá. Mercasofá Amariña, en Arcadio Pardiñas 170 de Burela, al lado del Hospital da Costa.
En Fozno Restaurante Casa Damián, xornadas do cachopo ata o 4 de febreiro. Poderás degustar unha gran variedade de cachopos. Cachopo de poldro, de pulpo, de bacalao, de tenreira de verduras, tenreira e grelos. Non o deixes pasar. Fai a túa reserva e disfruta saboreando un riquísimo cachopo. Chama e reserva no 982-132-450. 982-132-450. Restaurante Casa Damián, en Foz, Paseo de Colón número 5.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes de 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en Lugo Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta el 23 de enero de 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama ya al 982-2277-83. Salvatierra Abogados.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos 18 minutos para las 2 de la tarde. En las últimas horas, justo este martes, nos aproximábamos un poquito al mundo de las protectoras para saber cómo funcionaba esto y qué complicaciones tenían. Ya sabíamos que, bueno, que tienen bastantes costes económicos y que necesitan ayuda, más o menos. Pero claro, esto nos lleva a pensar ahora si alguna vez te has planteado tener un compañero de vida, un compañero de cuatro patas, un perrito, por ejemplo. Si lo has pensado y entre tus opciones está esa posibilidad, la de adoptar, te va vamos a contar cómo se hace y también qué tal le ha funcionado a alguna de las adoptantes, porque hemos hablado con algunas de ellas. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que un perro es para toda la vida, al menos toda la vida del animal, y te va a suponer un sacrificio de tu tiempo, bueno, también de tu espacio en la casa y de finanzas. La convivencia con determinadas razas no es fácil, no todos los perros son lo mismo y por eso es indicado pensárselo muy bien antes de decidirse, ¿eh? Vamos a ir por partes. Lo primero, nos lo pensamos muy bien y esto nos lo recomienda Ángela Carruba, que es la responsable de la protectora de animales del Occidente, que está en Navia.
Lo primero, que se lo piensen muy bien antes de adoptar, que estén seguros de lo que es tener un perro, los gastos que conlleva, que cuando se vaya de aquí el perro se va a ir con todas sus vacunas, con su chip, con todo, pero que el día de mañana se puede poner malo al día siguiente de llevarlo, cuando sea, porque siempre, a ver, son animales, se pueden poner malos y siempre hay que saber que es un gasto y que la protectora no puede correr con los gastos del perro una vez que están adoptados, que también nos pasó.
Que también les pasó. Alguna persona esperaba eso, algo también llamaba bastante curioso. Una vecina de Barreiros también nos alerta sobre lo mismo, que hay que pensárselo muy bien, y eso que ella ha adoptado hasta 5 perros, pero hay que saber muy bien en qué raza se está metiendo cada uno. Ella se llama Antonia.
No nos hemos arrepentido porque en todo momento, teníamos interiorizado que era tener un perro. Y también, sabíamos que nos iban a cambiar ciertos hábitos y ciertas rutinas y, bueno, pues eso es lo que yo creo que se debe tener presente a la hora de adoptar, además de saber qué perro es el que estás adoptando. Eso es importante, saber qué raza estás metiendo en casa, porque cada raza tiene sus exigencias. Entonces no es lo mismo adoptar un Yorkshire que adoptar un setter, pues los niveles de actividad son distintos.
Como no todos somos iguales, pues los perros tampoco todos son iguales y no todos requieren las mismas cosas. Ya lo tienes un poquito más claro, pues entonces querrás saber, por ejemplo, cómo se hace. También nos lo explica Ángela de la Protectora del Occidente.
Pues nosotros tenemos un email al que escribir cuando estás interesado en adoptar y te enviamos toda la información con unas preguntas básicas que nos tienes que responder, pues para saber dónde vives, a qué te dedicas, cuál es el animal que quieres adoptar. Y nada, nosotros tenemos dos tasas de adopción diferentes. Una es 80 euros y otra es 120 euros. Una es de cachorros y otra es de adulto. Los 80 euros del cachorro pues te incluyen las vacunas, la desparasitación interna, la desparasitación externa, el microchip. Y la de adulto lo mismo, pero ya va esterilizado.
Nunca es fácil, ya sabes, como las relaciones humanas, pero seguro que te va a aportar mucho. De eso nos habla otra adoptante. Es una persona que adoptó hace ya bastantes años, ¿eh? Una perrita cargada de miedos y a día de hoy todavía no se le han terminado de pasar. Se llama Ana.
Miedos muy extremos, por ejemplo. Yo tengo una perrita que lleva, bueno, pues ya lleva adoptada casi 10 años. Y todavía aún sigue teniendo ciertas desconfianzas, pero ver el pedazo de cambio que pegó desde un inicio en el que ni comía en casa, ni bebía, ni era capaz de hacer sus necesidades en la calle, hasta pasado un tiempo que empezó a confiar en nosotros, empezó a dejarse manipular, empezó a estar un poquito más cómoda, yo creo que eso siempre merece la pena.
Pues le mereció la pena y es complicado también. Tenía otro perrito que tenía problemas de conducta, con lo cual tuvieron que luchar contra ello, pero finalmente lo vencieron.
Tenía otro perro que era muy reactivo con otros perros. Bueno, pues al final es un trabajo complicado, es incluso frustrante, pero cuando ves la evolución de él mismo, bueno, pues al final, no sé, es algo que no se puede explicar, es algo que un sentimiento bueno, de superación, yo creo, de ambos y por supuesto una alegría tremenda de poder darles una vida pues lo más normal posible.
Poder darles una vida lo más normal posible porque muchas veces estos animales vienen de estar en unas condiciones muy desagradables, en algunos casos deplorables, vienen de, a lo mejor, en algún caso malos tratos en algunas familias, con lo cual tienen su pasado. Hay que comprenderlos, hay que entenderlos y hay que saber llevarlos. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Lo tienes que valorar? ¿Lo tienes que pensar? Si ya te has animado, ten en cuenta eso que te hemos comentado, que la adopción no es gratuita, que tiene unos costes, son unos 100 euros aproximadamente, que en realidad es lo que tuvo que enfrentar pues la protectora para vacunar, desparasitar al animal, poner el microchip. Hay que destacar que la gente suele entenderlo, pero no siempre. Hay alguna nota discordante, como una persona que se quejaba de haber tenido que pagar 80 euros por un perro, y esto lo denunciaban en su perfil desde la Protectora del Occidente. Señalaban que ellos no viven de subvenciones, viven de lo que les ayuda a la gente, ni siquiera piden cuotas de socio, tan solo con la colaboraciones. Ángela Carruba.
De hecho, en la publicación esta que hablábamos antes, la respuesta del chico fue que para eso cobrábamos subvenciones, para dar a los animales gratis. Y yo le pregunté, ¿qué subvención cobramos? Porque en 14 años no es que no hayamos cobrado ni una sola subvención, es que ni siquiera la hemos pedido. Entonces siempre ese tipo de respuestas nos hace mucha gracia, porque supongo que habrá protectoras que las reciban porque las piden, y no me parece mal si las piden, pues porque las necesitarán. Pero nosotros nunca la hemos pedido, y nunca hemos cobrado nada de ninguna institución.
¿Por qué nunca la habéis pedido?
Mira, una de las partes posiblemente sea precisamente por esto, porque la gente reacciona muy distinto a una asociación que nunca pide subvenciones a una que sí lo pide. A mí me encanta tratar con los animales, pero no me gusta tanto tratar con las personas. Entonces, yo las contestaciones estas de para eso cobras subvenciones y todo eso, las llevo muy mal. Cuando son mentira, entonces cuando sean verdad, no quiero que sean, no sé si me entiendes.
Sí, perfectamente.
Entonces yo prefiero, cuando necesitamos algo, publicar lo que necesitamos y que la gente que pueda colaborar y quiera que colabore. Ya te digo que en 14 años que llevamos, la verdad que estamos súper agradecidos porque siempre, siempre, siempre la gente responde súper bien.
Bueno, pues eso, solo alguna nota discordante de vez en cuando. Así están las cosas, más o menos es lo que tienes que hacer si quieres adoptar, y luego tienes la opción de una preadopción. Te lo dejan 15 días, pruebas, y luego, pues bueno, si no estás convencido, pues pueden quedárselo en la protectora. Pero casi todo el mundo decide adoptar finalmente. Como nos dice Antonia, ellos decidieron adoptar para darle una mejor vida a los perritos.
Bueno, decidimos adoptar, pues, en fin, porque
teníamos conocimiento de la realidad de las protectoras y de las perreras y de la el exceso de perros que había por abandono, por maltrato, por incautaciones. Entonces, bueno, pues decidimos a adoptar. La verdad es que en nuestras en la cabeza de todos los miembros de la familia no estaba presente el comprar.
Pues ahí está la adopción versus la compra. Piénsatelo muy bien, ya lo sabes, pero puedes ayudar a un animalito a que tenga una mejor vida. Estamos llegando a menos 10 y hacemos una actualización de noticias, ya lo sabes, en estos últimos 10 minutos.
Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Seguimos contando la información en Costa Viva. Para la Mariña y el Occidente se incorporan otras sintonías ahora y también COPE Viveiro en esta jornada en que tenemos los cielos cubiertos, temperaturas agradables de 17 grados en estos momentos en Ribadeo y con algún rayito de sol, pero esperando la lluvia, según nos dice Meteo Galicia, para las próximas horas. Hablamos de ese suceso que nos ha dejado bastante asustados durante buena parte del día, pero que finalmente ha sido una conclusión feliz. El barco que embarrancaba en la costa de Ribadeo y que llevaba 5 tripulantes a bordo que fueron rescatados sanos y salvos por el helicóptero Pescados. Ocurría esta madrugada, era un barco con base en Burela, el Nueva Libertad. El pesquero embarrancó de madrugada en la zona de Rinlo concretamente, pero la tripulación no sufrió ningún daño. Sobre las 2 de la madrugada aproximadamente fueron rescatados por el helicóptero Pescados. Para el éxito de esta misión tuvo mucho que ver la rapidez en que el Nuevo Libertad dio la alerta salvamento marítimo. A las 12:30 directamente había lanzado ya esa alarma. Señalaba que estaba en una ensenada en la costa de Rinlo, en la ensenada de la Lousa, que llevaba 5 tripulantes a bordo, que había unas condiciones meteorológicas adversas y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Comunicaba que estaba escorando por la bajada de la marea y que para reflotarlo sería necesario esperar a la pleamar a las 5 de la mañana. Desde el centro de Fisterra coordinaron las operaciones en contacto con la Capitanía Marítima de Burela. Enviaron para la zona el helicóptero Pescados, que se encargó del rescate de los 5 tripulantes, y también la salvamar Aliot y la lancha Saturno de la Cruz Roja. Fue la aeronave la que se encargó de los tripulantes sobre las 2 de la madrugada, ya te decimos que estaban rescatados, pero después hasta las 6:20 de la madrugada tuvieron que esperar las embarcaciones para poder sacar de allí al barco, al Nueva Libertad. Tuvo que esperar a que subiera un poquito la marea porque, como te decimos, estaba encallado. Afortunadamente lo sacaron de allí y luego por sus propios métodos llegó hasta el puerto de Burela. En esta mañana de hoy están analizando los daños. No había vía de agua y están viendo si puede volver a la mar. Como decía la alcaldesa de Burela, Carmela López, es pasmosa la tranquilidad de los marineros, que lo que esperaban era poder volver a faenar cuanto antes.
La verdad es que una tranquilidad pasmosa que teñen os nosos mariñeiros e o patrón e con moitísimas ganas de sair a faenar. Colleno como algo pues normal que pode ocorrer nunha xornada laboral e pensando en volver a sair a faenar. Eso é o que tiñan na cabeza. A verdade é que, bueno, pues digno de ver e de vivir como xestionan un problema.
Se quedó todo en un susto. Ellos afortunadamente se encuentran sanos y salvos y habrá que ver cuáles son los daños que tiene el Nueva Libertad con base en Burela. Otros asuntos que te traemos en esta jornada de hoy están relacionados con la sanidad y con la publicación ya de la adjudicación sin examen de las plazas de médico por concurso de méritos. Enseguida te lo vamos a contar.
Cafetería, restaurante o asador en Acurdo Lobo, en San Cosme de Barreiros, pone en conocimiento de toda su clientela que abrirá de nuevo sus puertas el viernes 19 de enero a las 6:30 de la mañana. Cafetería, restaurante o asador desea a todos un muy feliz año nuevo.
En
Mercasofá, rebajas. Cheslón, sofás, butacas, colchones, todo a los mejores precios del año. Rebajas de Mercasofá, la más amplia gama de sofás y colchones de Amariña. Ahora precios de verdaderas rebajas. Y todo para pagar hasta en 20 meses sin intereses. Elige tu sofá ideal, a tu medida y en tu color ideal. Y el colchón que hará mejorar tu descanso, todo de rebajas en Mercasofá. Mercasofá Amariña, en Arcadio Pardiñas 170 de Burela, al lado del Hospital da Costa.
Adjudicación de las plazas sin examen, las plazas de médico para centros de salud de Burela, de Vicedo y de Viveiro en La Mariña, en nuestra área sanitaria. Es un proceso que se iniciaba con unas medidas extraordinarias para las plazas de difícil cobertura y permitía adjudicar con carácter fijo en esta primera ronda un total de 11 plazas en la provincia, entre las cuales están estas tres que te hemos comentado para nuestra zona, para intentar asentar los profesionales dada la problemática que se tiene con el personal médico en prácticamente todos los centros de salud de la provincia. Y además, desde la Plataforma Sanitaria de La Mariña, están convocando para este jueves, día 11:30, una manifestación. Van a presentar una manifestación, está convocada por SOS Sanidad Pública, la presentan este jueves a las 11:30 en la entrada principal del hospital, pero la manifestación está prevista desde SOS Sanidad Pública para el domingo 4 de febrero, bajo el lema "Por la sanidad que queremos y merecemos". Ribadeo le ha demandado al Gobierno central el encendido de las rotondas de acceso a la localidad y también la bajada de los precios de suelo en el polígono industrial. Es algo que ha solicitado el alcalde Dani Vega a la subdelegada de Gobierno Isabel Rodríguez en la Junta Local de Seguridad celebrada esta mañana en el Ayuntamiento.
Ribadeo trabaja, reforza, coordina y así mejora la seguridad en todo el municipio. Nosotros solicitamos a subdelegación do Gobierno esta mesa de seguridad, o cal agradecemos que aceptaran, e a partir desde aí vaise a marcar unha ruta de traballo, un guión, unha estrategia a seguir. En primer lugar, hai que felicitar, e evidentemente hai moito traballo constante no día a día por parte dos corpos e forzas do Estado, tanto da Guardia Civil, Policía Nacional, tamén a Policía Autonómica e evidentemente a Policía Local. Nosotros estamos agradecidos e tamén queremos que se siga traballando baixo esa coordinación estricta, rigurosa, que é importante para que o noso municipio sexa un concello seguro e trasladar esa seguridad a todos os veciños e visitantes como un gran concello turístico.
Señala que en esta línea el Gobierno tiene que dar una respuesta muy importante a las entradas a Ribadeo, que no se puede seguir con las dos rotondas de entrada apagadas. Les parece una falta de respeto, una injusticia, y desde luego ellos lo dicen, señala alto y claro, si no las enciende el Gobierno, el Ayuntamiento tramitará los permisos y trabajará para poder hacerse cargo de la luz e iluminar las dos rotondas. Estamos hablando de la de la Vila Bella y también la de Piñeira y Vilar. El asunto de los pellets. Hay un comité científico para estudiar, analizar el vertido de pellets y va a contar con expertos de tres universidades, entidades referentes en el campo marítimo y también organizaciones ambientales. Este organismo se va a reunir por primera vez esta semana. Tendrá inicialmente cerca de 15 miembros, aunque su composición podrá sufrir más incorporaciones para adaptarla a las necesidades y a los perfiles profesionales que se vayan requiriendo. Explica Ángeles Vázquez, la consellera de Medio Ambiente, cuáles son las funciones de dicho comité.
As funcións deste comité científico serán proporcionar directrices en tres eidos. O primeiro, elaborar un programa de seguimento do efecto dos plásticos a curto, medio e longo prazo. O segundo, analizar a posible ecotoxicidade dos plásticos nos ecosistemas mariños, con especial énfase na fauna mariña e na avifauna costeira, e a elaboración de boas prácticas e regulamentacións necesarias para a prevención de verteduras plásticas.
En lo que se refiere a la recogida de plásticos, desde la puesta en marcha del operativo de limpieza han retirado de los arenales cerca de 2.000 1.500 kilos de pellets, que equivalen a 99 sacos, pero han retirado 5.200 kilos de otros residuos plásticos.
Operativo despregado pola Xunta nas praias, retirou ata o de agora un total de 99 sacos de pellets. Falo equivalente a sacos de pellet. Esto multiplicado por 25 son un total de 2.473 kilos. Y tamén teño que dicir que este mismo operativo retirou dende o día 10 de xaneiro un total de 5.242 kilos de outros plásticos. É dicir, duplicamos a recollida de outros plásticos en relación aos pellets.
Y en Viveiro, la Concejalía de Mercados inicia los trámites para la reforma integral de la Plaza de Abastos. Durante los próximos días, la plaza va a ser analizada para solicitar ayudas para su reforma integral dentro de la línea de corrección de impactos paisajísticos de la Xunta de Galicia. Terminamos en Mondoñedo anunciando el que será el pregonero de la Semana Santa de este 2024, el escritor y periodista Ramón Loureiro, Premio Julio Cambay. El pregón, el día 23 de marzo, en la Catedral. Continúa informado en COPE.